Ser podcast.
Una caja de recuerdos y fiestas de guardar. Media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. Un desorden milimétrico me acerca hasta el lugar. Lleva a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par. No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad. Cuarteles de invierno rompiendo su silencio. Muñecas de hielo, testigos de este encierro. Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar.
Cuarteles de invierno, es muy oportuno el título de esta canción. Hola, buenas tardes. Mira que se habla de la cuesta de enero, ¿eh? Pero no creo que nadie pudiera imaginar que a 11 de febrero sigamos con un panorama que nos tiene, no en una cuesta, sino escalando una montaña. Isaías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Valles, hola.
Buenas tardes, Carles.
Hoy es un buen día para confirmar esto que digo, ¿eh? Y conste que de momento dejo al margen la política, ¿eh? De momento porque primero tenemos que ordenar y digerir lo que ha ocurrido en el Congreso, pero sobre todo porque las elecciones en Aragón no parecen haber cambiado gran cosa. Quiero decir, los ultras de Vox siguen más ultras que nunca y subiendo. El Partido Popular más despistado y más mimetizado con ellos que nunca. El PSOE catatónico, sin un atisbo de autocrítica. Y a la izquierda del PSOE, bueno, eso ahora mismo merecería un capítulo aparte o un reality. No, pero yo digo, al margen de la política, que luego ya iremos con ella, y en asuntos que afectan a miles si no a millones de personas, cosas de hoy. Los trenes, otra vez dando por saco, con retrasos, además de lo habitual, pues por una huelga que dos sindicatos ferroviarios no han desconvocado. Luego tenemos, o hemos tenido, tractores en el centro de Madrid como símbolo de protesta por el acuerdo de Mercosur. Tenemos profesores movilizados, muchos, en Cataluña, protestando también porque están hasta el gorro. Ah, y encima se ha suspendido en Cataluña toda la actividad escolar, desde esta tarde y mañana también, a causa del fuerte viento. Lo cual nos lleva a otro elemento fundamental de esta larga cuesta de enero prolongada a febrero, que es la cadena de borrascas. La última de las cuales se llama Nils. Borrascas que han provocado, bueno, y siguen provocando, lo acabamos de escuchar, destrozos, inundaciones, que sobre todo en Andalucía, destrozos que han causado daños millonarios. Por lo demás, bien. ¿No?
Bien, bien, bien. Sí,
por lo menos.
Solo puede ir, a mejor.
O no. Ahora entiendo lo de los cuarteles de invierno porque
exacto,
me has dejado
estabas pensando, ¿no?
Todo tiene
bueno,
un sentido.
Por lo menos en Madrid parece que mañana por la mañana va a haber una tregua.
Ya veremos. Ya bueno, veremos. Pero bromas aparte. No, resulta que este diluvio que llevamos sufriendo desde hace ni se sabe, atención, que también puede ser una oportunidad. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes.
A ver
si nos convences, venga.
Sí, claro. Es que llueva es algo natural. Lo que no es natural es que llueva como ha llovido.
Eso ya lo sabemos.
Bueno, esta mañana se me ha ocurrido hacer un cálculo, Carlas.
A ver.
El embalse de La Serena, en Extremadura, el más grande del país, es uno de los que ha tenido que abrir con puertas. En 12 años no había pasado. Significa que está al 100%. Tiene 3 billones con B de litros de agua. Para entender cuánta agua es, os propongo esto. Vamos a coger un tetrabric de los de un litro de leche. Si lo llenáramos con todo el agua que hay en La Serena, de uno en uno.
¿El tetrabric?
El tetrabric.
Varios.
Y fuéramos poniéndolos uno encima de otro. ¿Sabéis cómo sería de grande la torre?
No.
He hecho el cálculo. 600 millones de kilómetros de alto. Llegaría hasta Júpiter. Una torre llena de tetrabrics de agua, solo con el agua que hay en La Serena, que es el equivalente a lo que consume toda la población de Extremadura en 30 años.
Bueno, lo de Júpiter está muy bien, pero con toda esta agua lo que toca es no volvernos locos tampoco.
No, porque...
Y pensar en qué hacer, porque la sequía volverá.
Exactamente.
La sequía volverá.
El estudio de todos los ciclos climáticos, el estudio de cómo se está comportando el clima del planeta, demuestra que la sequía va a venir. Mira, lo explica muy bien Samuel Viener, es de Meteorred, lo cuenta así.
No llueve menos en España, pero llueve de forma diferente. Y en general lo que se está viendo es que las precipitaciones cada vez más tienden a ser más irregulares y extremas. Y esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, sobre todo en el siglo XXI, que pasamos de una sequía extrema a precipitaciones de récord. Con una atmósfera más caliente, al final tenemos más disponibilidad de calor y de vapor de agua, y eso, cuando las condiciones son favorables, dopa las precipitaciones, dejando registros históricos.
Uh-huh. Que a lo mejor se nos ha olvidado, pero venimos de una sequía en los 90 que fue mortífera, y venimos de una más reciente que afectó sobre todo a Cataluña, que afectó a mi tierra, al sureste, que fue también tremenda. Por eso
tenemos interiorizado nuestro funcionamiento climático que cada cierto tiempo, sin un intervalo fijo, se suceden secuencias de sequía. Por tanto, es ahora el momento de plantear una planificación racional, sensata del agua. Normalmente nos acordamos del agua, de su necesidad de planificación en momentos de sequía, cuando han aparecido problemas de abastecimiento en alguna región. Entonces surgen estas necesidades de planificar el agua, que siempre vienen condicionadas por la urgencia.
El que habla es una de las personas que más sabe de clima y de agua en España, es el catedrático de Geografía y experto en clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Aunque suene raro, cuando hay que hablar de sequía, dice, es ahora.
Las sequías pasan por una serie de fases. Cuando se llega a las fases culminantes, es decir, ya me falta agua para el regadío o me puede faltar agua para el uso urbano, estamos ante un fracaso de la planificación, ¿no? Porque eso no debería ocurrir si se tienen bien diseñadas las políticas que pueden suplir unos caudales con otros.
Esta es la oportunidad que te preguntábamos, ¿puede surgir a partir de esta cadena de borrascas, de lluvias?
Exactamente. Mira, le he hecho esa pregunta exactamente, le he dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer justo hoy? Uno, mantener de forma prudente, sin locuras, los trasvases que ya tenemos, teniendo en cuenta que no se pueden empobrecer los ríos que ahora mismo vemos tan llenos, tan desbordándose en algunos casos. Dos, cuidar los acuíferos para que cuando los tengamos que usar no estén ni contaminados, como pasa, por ejemplo, en el Mar Menor, en Murcia, o vacíos. Y tres, mantener las desaladoras para que la demanda del sector turístico, que es como la que más carga en las zonas de costa, se pueda suplir con el agua que sale de la que recogemos del mar. Pero sobre todo él me habla de una idea que no por simple no deja de ser revolucionaria.
Para mí en España hay una gran medida, ¿no?, que se debe activar con todas sus consecuencias, que es la reutilización del agua residual, ¿no? Tenemos un consumo de agua en las ciudades de 4.000 hectómetros cúbicos que podemos estar depurando en torno a 3.800 hectómetros cúbicos año. Pues gran parte de ella se vuelve a verter a ríos o se lanza al mar, ¿no?, cuando podría ser uno de esos recursos de reutilización prácticamente obligatoria, ¿no? Llegar a unos porcentajes de reutilización del 80-90% sería fundamental.
Sería agua que no habría que sacar luego de los embalses y demás.
Pero
Hay
un pero ahí, que es el consumo energético que supone esta reutilización. Es decir, siempre las plantas depuradoras, los ecologistas están muy en contra, pero claro, para reciclar esta agua, en lo cual todos estaríamos en principio de acuerdo, se necesita mucha energía, por tanto se degrada de otra forma al planeta. Yo entiendo muy bien lo que está diciendo, porque es lo que nos decían este verano, los incendios se apagan en invierno, ¿no? Entonces la sequía se resuelve los días de lluvia. Y entiendo también la planificación de que ha hablado dos veces el experto, pero yo hay una cosa, no sé si lo has preguntado, Javier, y es, ¿ahora mismo España está en sequía? ¿Estamos en sequía o no? ¿Cuál es la situación real?
Quiero decir, hace de hecho menos de dos meses que AEMET dijo oficialmente que habíamos abandonado el episodio de sequía que habíamos tenido en los últimos, que llevábamos arrastrando ya más de dos años.
Fíjate que el otro día lo comentamos aquí en La Ventana, Doñana, toda la extensión de lo que es Doñana, y con toda el agua que ha caído, tiene inundado, como tendría que estar siempre, una cuarta parte. Sí, una cuarta parte solo, ¿eh? Y lo que ha caído ahí.
El otro día dijeron en la estación de Doñana que sí, que eso está bien, que es verdad que lo que vemos es muy, muy importante, porque se han reinundado, vamos a usar ese término, las zonas de laguna, pero que las lagunas siguen muy dañadas. Es decir, que todos estos años en los que no se han rellenado, han estado vacías, no solo el agua, no hay que mirar solamente el agua que vemos arriba, hay que mirar el agua que está abajo.
Se están llenando hasta presas que nunca se habían llenado, ¿no? Leía el otro día el caso de Montejaque.
Sí, sí.
Una presa en la serranía de Ronda, histórica, que fue un alarde de ingeniería y de arquitectura.
Que nunca se había llenado.
Pero nunca había tenido agua, porque se había hecho a principios del siglo XX en un terreno que era
Ha pasado en muchos
cástico,
sitios,
¿no? Que
esta situación.
Calizo. Y entonces nunca tenía agua. Y ahora está al límite.
En Zamora hay un río pequeñito que se llama Aliste, que os sonará el nombre a lo mejor porque fue uno de los sitios donde fueron los incendios pavorosos de Zamora. Estaba seco, era piedra directamente. Y ahora le llaman otra vez, como le llamaban hace 100 años, el gran Aliste, le llaman otra vez. Y es curioso porque, bueno, está clarísimo la situación excepcional de pluviometría que estamos viviendo.
Entonces yo un poco doblo la apuesta, Javier. ¿Podemos garantizar que este año ya no habrá sequía, este verano?
No se atreve nadie, a decir esto. Nadie, porque... Es verdad que el clima, a lo que hemos llegado es a un episodio de situación totalmente extrema, en la que estamos alternando, bueno, es que venimos de un verano que ha habido, acordaos, es que parece que se nos ha olvidado ya que ha habido un verano de 40 grados, el año que más incendios ha habido en España, el año de... Y que venimos de hace dos años con una sequía que estaba a punto de provocar restricciones gravísimas, por ejemplo,
severas.
En Cataluña.
Sí, sí.
Y de repente estamos en esto. ¿Qué va a pasar dentro de tres meses? No se puede
ni
saber.
Idea.
Es imposible saberlo.
Ni idea.
Pero yo creo que, tal y como tenemos los embalses, este verano será más o menos tranquilo, vamos.
Es verdad que la mayoría de gente dice que 2026 no, pero ojo 2027.
Claro, claro.
Ojo 2027, porque eso es imposible de saber. 2026, hombre, tenemos que hacerlo muy mal para gastar todo el agua, que bueno, ya. También hay que decir que parte del agua que estamos que entra en los pantanos, mucha de ese agua no se puede utilizar ni para regadío, y tampoco se puede utilizar para consumo humano, porque viene muy mineralizada, muy salina. Uh-huh. Se saliniza el pantano, entonces toda esa agua hay que sacarla del pantano porque no vale para utilizarla, porque sería agua salobre.
¿Y qué se hace con esa agua?
No, si agua va al cauce del río de forma natural.
Yo sí que doblaría la apuesta, como Matías, en el caso de la reutilización. Es que a lo mejor también deberíamos tener en los hogares, o a lo mejor, por lo menos en los grandes edificios y en las grandes industrias, dos tipos de agua, ¿no? Porque claro, el agua que nos llega, que utilizamos después para lavar ropa sucia o para fregar, pero también para beber, tiene el mismo grado de pureza. Entonces a lo mejor parte de estas aguas no necesitarían tanta depuración para volver a ser reutilizadas en determinados ámbitos. Y claro, eso multiplicado por los millones de usuarios y por las millones de veces que abrimos el grifo cada día en este país, yo creo que sí que podría...
Yo creo que está muy bien poner el foco en las familias o en las casas, ese uso responsable del agua, pero donde de verdad se pierde agua no es en el grifo goteando, sino en las infraestructuras que están sin renovarse desde los años 50, también. 60,
sí, sí.
Que son las grandes canalizaciones. Ningún político quiere levantar las aceras de su pueblo, porque encima son gestiones muchas veces municipales, y tener al pueblo con meses las tuberías levantadas. Esas infraestructuras no se están renovando y por ahí se pierden cantidades, son piscinas pues olímpicas al día.
Disculpad que no me he apuntado el dato y no me acuerdo, pero me lo ha dicho Jorge Olcina también, creo que está rondando el 30% el agua que se pierde.
Que se pierde, sí.
En tuberías.
De la que entra la red de distribución se pierden entre el 30 y el 45%, creo, de todo el agua que entra.
Por no hablar del agua que consumen, por ejemplo, los campos de golf. Y entonces los campos de golf resulta que están obligados a emplear agua depurada, esta reutilización de que hablamos. Pero ¿qué pasa? Que esa reutilización, regeneración no es perfecta, malos olores, los jugadores se quejan, y a la que uno se despista, pues ya hay campos de golf que conectan al grifo normal.
Matías, perdona, pero es que cuando has empezado a elevar las apuestas estaba a punto Javier de contarnos cuánta agua reutilizamos en este país, que no sé si es
claro,
mucha o poca.
Es que realmente es mucha. Veréis que el dato es poco. Está entre un 11 y un 13% el agua urbana que se depura y que se reutiliza. Pero es que en el resto de la Unión Europea es mínima,
¿ah,
el
sí?
2,4%.
Mira.
Hay zonas como, por ejemplo, Murcia, la región de Murcia, donde se reutiliza el 90% del agua urbana. En Cataluña, por ejemplo, es el 20%. Hay un objetivo del Ministerio de Transición Ecológica, que es que lleguemos en 2027 a reutilizar 1.000 hectómetros cúbicos. Pero es verdad lo que decían antes, que claro, esto provoca también un gasto de energía superior y demás. Es decir, todo tiene que estar en una balanza. Está
y
claro.
La última pregunta, que seguramente la respuesta es imposible, el pronóstico que hacía Jorge Olcina de que hay que aprovechar la situación de ahora para planificar con tiempo, ¿tú crees que se va a hacer? Si
está
no?
El escenario político para que se pongan a hablar.
Para hacer planes.
Pues luego, no te marches, que luego hablaremos del escenario político. Pero quiero seguir con el agua, y bueno, además de las muchas historias que estamos contando estos días, de las personas que han tenido que salir de casa, algunas muchas todavía no han podido volver, hay amenaza, lo acabamos de escuchar en el boletín informativo, de nuevos desbordamientos de ríos. Bueno, quiero conectar con una historia que puede parecer pequeña, pero que simboliza un gran drama, que es de la gente que no tiene una vivienda digna en la que estar. Hace unos meses contábamos una iniciativa impulsada por un profesor jubilado en un asentamiento chabolista en la provincia de Huelva, ¿no? Entonces, este hombre se propuso reconvertir ese campamento de chabolas en un pequeño centro de educación y solidaridad para seguir ayudando a personas, la mayoría migrantes, a obtener papeles de residencia, empleo digno, tal y tal. Bueno, ahora con este temporal, con las lluvias, con todo lo que ha caído, ¿cómo debe ser la vida en un lugar así? La vida, o como queramos llamarla. Radio Huelva, Ana Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Francino.
Era el asentamiento del el Bosque, ¿no? ¿Se
el
llamaba?
Bosque, sí, en Lucena del Puerto, municipio de la provincia de Huelva. Pero lo cierto es que hay muchos asentamientos y cientos de personas, hombres y mujeres de muchas nacionalidades diferentes, que sobreviven a duras penas en estos sitios tan difíciles, tan imposibles. Y la situación es vergonzante. Es que es una vergüenza, porque además llevamos más de 30 años con un problema que nadie encuentra solución. Ha habido dinero, se le ha dado a los ayuntamientos para que hagan planes, para que trabajen este tema desde lo local, pero es que han devuelto el dinero porque no se ha cumplido proyecto ni plazos. Así que con estos temporales que hemos tenido, que han azotado la provincia de Huelva, pues imaginen intentar dormir con los pies mojados, colchones en el suelo, completamente empapados, estructuras que ya sabemos, ¿no? Plástico, alguna madera y mucho cartón, sin ningún tipo de aislamiento. Si ya de por sí las condiciones son infrahumanas, con estos fuertes vientos, con todo inundado, la situación se vuelve sencillamente insoportable. Bueno, pues cientos de personas. Y te pongo un ejemplo. Se llama Diana, es una mujer rumana, lleva 11 años en este, en el Bosque, en Lucena del Puerto, uno de los asentamientos chabolistas repartidos en los campos de la provincia de Huelva. Vamos a escucharla.
Antes ayer pensaba que me voy con chabola en Bonares. Debe de ese viento, madre mía, Juan, tú sabes cómo hace mi chabola. De Christopher a tirar todo cemento del ladrillo. Madre mía, va a tirar chabola, viene fin de mundo.
El viento les ha destruido las chabolas. Uh-huh. Ellos ponen unos ladrillos en el suelo como para aguantar esos plásticos y sobre ello ya empieza esa chabola de cartón y de papel, donde llegan a tener hasta bombonas de butano. Realmente cualquier artilugio es bueno para calentarse. Una de las personas que mejor conoce esta realidad, lo has dicho, es el maestro jubilado Juan Labrador. Uh-huh. Hace unos años convirtió una chabola en escuela, pero es que también ha convertido otra chabola en un taller de costura, todo para ayudar desde la más pura humanidad a estas personas que no tienen nada. También ahora con las inundaciones muchos han perdido los pocos papeles que tienen. Esta gente está ahí porque encuentra trabajo. No dice Juan que todos los empresarios del campo sean iguales, pero están ahí porque encuentran trabajo para llevarse algo a la boca que comer. Entonces esta situación se ha complicado y se ha agravado muchísimo con los temporales. Así lo relataba Juan Labrador a Radio Huelva.
Desgraciadamente mal, porque mucha lluvia, la fragilidad de las viviendas. Mira, en uno de los asentamientos, tú sabes que ellos construyen para guarecerse debajo de los pinos, y entonces con estos vendavales, en el asentamiento este que tú has escuchado a Diana, esta señora rumana, un pino cayó, afortunadamente, lo aguantaron otros dos, y el dueño de la chabola, AFA, ha estado 5 o 6 días entrando y saliendo, arrastrándose por el suelo.
En la fuerte lluvia, sobre todo el viento, han puesto en serio peligro la vida de mucha gente que viven en estos lugares. Muchas de estas personas se han quedado sin enseres básicos, mantas, colchones, ropa seca. La situación es de una vulnerabilidad extrema, pero nadie hace caso.
Pero Ana, ¿las administraciones alguna solución han aportado, algún tipo de ayuda? Ya sé que hay mucho donde acudir estos días, nos lo podemos imaginar, pero de este caso concreto, ha habido nada, ninguna vía de algo.
Esa pregunta se la hicimos a Juan Labrador. Asegura que han pedido ayuda a las administraciones más cercanas, especialmente a los ayuntamientos de la zona, pero insisten en que no han recibido ninguna respuesta de las administraciones, tampoco de entidades que seguramente están muy ocupadas con otros frentes. No quiero citar a ninguna. Pero sí, me ha dicho, porque he hablado con él hace un momento, me ha dicho que la ciudadanía, dice Ana, la gente, al escucharme en la SER, me ha conectado por redes sociales y le han ofrecido más mantas, más colchones y lo más importante, que era lo que él pedía, una furgoneta para trasladar todas estas cosas hasta los asentamientos, estos lugares inhóspitos. Yo le llamo los olvidados del campo, de verdad. Yo nunca les olvido, desde luego.
Claro, ahí está la radio una vez más. Ana Gil, compañera, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Gracias por recordarnos esta historia. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora, esto está conectado, ahora hacemos números con Santiago Nuño Becerra.
Hacemos números con Santiago Nuño Becerra.
Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Contigo teníamos previsto hablaros de la vivienda, pero claro, después de esta historia, no sé si empezar con la vivienda o no sé. ¿Qué hacemos?
Bueno, a ver, la vivienda es que a cada día que pasa se publica una estadística nueva, un informe nuevo. Hoy, por ejemplo, El Economista publica un artículo, esta vez sobre el alquiler, por provincias y por ciudades, provincias y ciudades, ¿Cuánto cuesta alquilar una vivienda media, una vivienda tipo? Por ejemplo, en Málaga, en la provincia, la media, estamos hablando de el 53% de la renta hay que dedicarla al alquiler. Y en Barcelona, el 45-46%.
¿Y en Baleares, hoy que tenemos a Matías ahí?
Pues el 48, creo.
El 60%.
Wow. Sí. No, pero ¿eso significa... Matías es en Baleares o en Palma?
No, esa es la media de Baleares. O sea, estamos hablando de que 3 de cada 5 euros se te van en vivienda, cuando lo normal sería de 1 a 2. Es que para mí lo estremecedor de la historia de Huelva que habéis contado, que ha contado también Ana, es que tienen trabajo.
Sí, claro.
Es decir, en el Mundial de Qatar nos escandalizábamos de los trabajadores que vivían en contenedores porque no eran cataríes. Y entonces, yo es la pregunta que siempre le quiero plantear a Santiago, es decir, si esta gente tiene trabajo y está en un asentamiento chabolista en Ibiza, en Mallorca, en Huelva, ¿qué está fallando en la economía?
No, pero es que, Matías, te contestaré con un porcentaje. En España, el 14,5% de las personas que trabajan con contrato legal dadas de alta en la seguridad social son pobres. Pero por una razón muy simple. Porque se define pobre a toda persona que tiene una renta por debajo del 60% de la renta mediana, que son unos 11.000 euros. Entonces, claro, si una persona trabaja un número de horas o un número de días, que para el caso es lo mismo, que no le da para llegar a estos 11.000 euros, aunque sea legal, su trabajo y esté dado de alta en la seguridad social, es pobre.
Y quería también, no nos fijamos nunca, yo creo, en el polo opuesto. Es decir, hoy en día, una persona que tiene una vivienda en España, sobre todo en estas comunidades que tú has dicho, Madrid, Cataluña, Málaga, Baleares, son millonarias. Es decir, si tienes un piso, ya no digamos si tienes dos pisos, pues te conviertes en un auténtico potentado.
Sí, pero eso es un poco ficticio, Matías. Y esto es esto a partir de un momento, no recuerdo el año, creo que fue a partir de los años 80, no estoy seguro, pero creo que fue a partir de los años 80 que se decidió que la vivienda en propiedad pasaba a ser patrimonio de la persona. Entonces, esto es una falacia, porque si resulta que yo tengo una vivienda que por los avatares de la vida ahora tiene un valor de 1.000.000 de euros, resulta que yo soy rico por 1.000.000 de euros, aparte de las cuentas corrientes que tenga, etcétera, etcétera. Pero claro, esa es mi única vivienda, claro. Mi vivienda residencial. Si yo la vendo, es verdad que obtengo 1.000.000 de euros.
¿Y dónde vas, entonces?
Tendré que comprarme otra vivienda.
Claro.
Entonces, claro, yo creo que esto es hacernos trampas al solitario para inflar la riqueza real de las españolas y de los españoles. O sea, yo entendería que una vivienda, las viviendas al margen de la vivienda habitual y oficial que tenga una persona, que sean patrimonio, por descontado. Tenga alquiladas o vacías, me da igual, porque tienen un valor de mercado, pero la vivienda oficial y única, yo creo que esto no tendría que ser considerado patrimonio ni riqueza.
Lo que has dicho, Santiago, es que es clave, porque en este mercado distorsionado es tal la perversidad que al final nos acaba convirtiendo a todos, aún sin quererlo, en especuladores. Porque si uno se ha comprado una vivienda, por lo que sea, 200.000, y en los 10 o 15 años que vive, esa vivienda vale ahora 500.000, no es que el vendedor quiera ganar esos 300.000, es que esos 300.000 los necesita si se quiere comprar una vivienda un poquito mejor, o si se ha trasladado de ciudad y se quiere ir a una vivienda del mismo nivel, ¿no?
Por eso.
Pero, sin embargo, todos contribuimos a seguir hinchando ese mercado que hay otros que están hinchando de una manera artificial.
Bueno, hay un dato para confirmar esto que dice Isaías. En España se vendieron el año pasado 700.000 viviendas, que es la cifra más alta desde 2008. O sea, cada año creció un 11%, creo, con respecto al año anterior. Cada año el mercado inmobiliario se agita y se mueve más. Lo que pasa es que ahí participa una parte de la población.
Hay una de cada tres, además, se han pagado autocateja, y luego Santiago también las hipotecas. Pero las hipotecas también están cada vez con intereses más bajos y aumentando el plazo por el que se conceden. O sea, todo favorece.
Es que si os fijáis, volvemos siempre a lo mismo. Es decir, hay un número determinado de viviendas que crece muy poco. evidentemente hay personas que fallecen y estas viviendas se supone, o no, pero podemos suponer que entran en el mercado. Pero bueno, pero se construye muy poca vivienda, porque luego si queréis otro día hablamos de esto. O sea, construir vivienda en España, mucha vivienda que se construye no es rentable construirla. Pero bueno, este es otro tema. Y por herencias. Pero la oferta crece muy poco. Entonces, si la demanda crece mucho, entonces tenemos un problema de oferta.
Sí, entonces, sí, pero el problema que tenemos es de desigualdad, porque entre la persona que tiene una casa, sea este millón ficticio o no ficticio, para soñar o el cuento de la lechera, o lo vaya a hacer efectivo vendiendo a un sueco o a un alemán, esta persona, frente al que no tiene una casa, ese abismo está creciendo. Y hay una
cosa
que ha planteado muy inteligentemente Isaías, mi casa. ¿Cuándo Vancouver, el estado canadiense de Vancouver, prohibió la venta a extranjeros o limitó la venta a extranjeros? Cuando el gobernador de Vancouver, sus hijos adolescentes, le dijeron, bueno, y nosotros, cuando nos toca, papá, cuando nos podemos emancipar. Claro. Y hasta ese momento, que no lo sufrió en sus carnes, no vio que había que tomar alguna decisión. Es que cosa ahora, que no ha pasado en España, digamos.
Ahora estamos en otra ficción. Es decir, ahora el objetivo es frenar el precio de la vivienda. Pero es que la vivienda ya está inalcanzable para el 90% de la población. Es que no se trata de esto. Es decir, antes se devaluaba la moneda. Yo no sé si se podría devaluar el precio de las viviendas, porque si devaluamos todos los precios de la vivienda, el que tiene solamente una vivienda para vivir y a lo mejor otra para alquilar, este no va a perder nada. En todo caso, perderá el fondo buitre que ha comprado miles de viviendas para especular. A lo mejor ese sí se queda pillado, pero no sé, o sea, es que veo que estamos ante un mercado espantoso, sobre todo para una generación en estos momentos, y sin embargo todo el objetivo es, vamos a frenar la ola. No hay que frenar la ola, es que hay que bajar el nivel del mar.
Isaías, la vivienda, el precio de la vivienda no se puede devaluar, se podría deflactar. ¿Cómo? Sí. Aumentando la oferta. Es decir, si mañana mágicamente aparecieran esas famosas 700.000 viviendas que dice el Banco de España que harían falta ya, automáticamente los precios bajarían.
Bueno, pero ¿por qué no pasó entonces cuando surgieron estas 700.000 viviendas en los años 2005-2006, que te acuerdas que España construía más viviendas que Alemania, Francia, Italia juntas? Y sin embargo, pues aquí estamos. Se hundió, hubo la gran crisis inmobiliaria y aquí estamos de vuelta.
Bueno, porque muchas de esas viviendas, Matías, o están a medio hacer, o destrozadas, o están intervenidas, o están fuera de las zonas de demanda, etcétera, etcétera. O, mira, ayer, creo que fue ayer, se presentó en Cataluña un plan que yo no sé cómo funcionará, pero crear zonas, o sea, se han definido una serie de zonas en las que se pueden llegar a construir hasta 200.000 viviendas. Otra cosa es que haya dinero para construirlas, o que alguien esté interesado en construirlas, pero se han definido esas zonas. Bueno, esto está bien, pero en esas zonas va a haber demanda de vivienda, porque esa es otra. A mí me pueden decir, por ejemplo, cuando se hizo el AVE Madrid-Barcelona, se dijo, en Barcelona se dijo, por activa y por pasiva, la nueva Barcelona estará en Lleida, porque con el AVE en una hora estás en Lleida o en menos, y resulta que se va a ir un montón de gente a vivir a Lleida. No ha pasado, porque la gente quiere vivir en la cercanía de Barcelona, en Lleida.
Bueno, y si pasa, sube el precio en Lleida. Y estamos en otra al cabo de un año, claro.
Esto ya está pasando con los mallorquines o catalanes que emigran, por ejemplo, al Pirineo, y que ya en el Pirineo están enfadados. Pero hay una cosa en esto que decís, que decía ahora Santiago, muy, muy interesante. El pasado domingo, elecciones aragonesas, Zaragoza, el cinturón de Zaragoza, es decir, todos los que han sido expulsados del centro de Zaragoza por los precios, vota masivamente a Vox. Sí, está el recuento, ¿eh? O sea, estos son datos matemáticos. Bueno, ¿por qué? Pues porque esto genera una insatisfacción. Es decir, luego cuando nos preguntamos por qué la ultraderecha, por qué los radicales votan, pues quizá la falta de racionalidad del mercado de la vivienda puede tener algo que ver.
Y luego la necesidad o el deseo, pero sobre todo la necesidad de vivir en grandes ciudades. Es decir, claro que pueden hacerse, como en Cataluña, dice Santiago, una definición de zonas en las que se pueda construir vivienda. Pero ¿quién querrá ir a vivir ahí? Lo cual me conecta con lo que vamos a contar a continuación, que es una mezcla de tema de vivienda y tema de despoblación, pero no en España, sino en Italia, donde se están vendiendo casas a un euro. Un euro. ¿Tú sabías esto, Santiago? Casas a un euro.
Sí,
a un euro.
Sí.
Marina García, buenas tardes.
Buenas tardes, buenasera.
A ver, este proyecto lo promueven bastantes municipios y permite adquirir inmuebles, en fin, en desuso, eso sí, al precio simbólico de un euro, pero con una condición, que el comprador se comprometa a rehabilitarlo en un plazo determinado, no que lo tenga ahí para cuando le apetezca, ¿no?
Así es, sí, son casas abandonadas desde hace mucho tiempo y de las que los dueños pues no quieren o no pueden ocuparse, y por eso desde hace unos 15 años algunos municipios italianos en diferentes zonas a lo largo y ancho del país venden estas viviendas por el precio simbólico de un euro para frenar, como decías, la despoblación y fomentar también la rehabilitación de viviendas, obligando a los nuevos propietarios a renovarse. El precio, como decías, es solo simbólico. En el pasado, de hecho, algunos inmuebles también se han cedido gratuitamente o vendido por cantidades muy bajas.
¿Quién las compra, Marina?
Pues hay un poco de todo, principalmente personas que buscan un lugar de apoyo para vacaciones o un lugar donde encontrar una oportunidad laboral o social, en este caso muchos extranjeros que buscan una oportunidad en Italia, inmigrantes económicos, pero también personas que vienen a teletrabajar a Italia con contratos en otros países y que deciden hacerlo a distancia en un lugar que les ofrece una vida, digamos, más lenta y más fácil. En algunos casos, por ejemplo, como en Sicilia, en la provincia de Caltanissetta, en Musomeli, es un pueblo que había perdido los últimos 20 años el 14% de sus residentes, se han vendido estos años hasta 350 casas a ese precio y a 18 nacionalidades, personas de 18 nacionalidades diversas. Así que, bueno, va funcionando, aunque luego en la realidad, como decías, tiene unas condiciones muy claras. Tienes que ocuparte del proyecto de renovación, tienes que pagarlo, también los gastos del notario, el registro de la propiedad, y a menudo se requiere también una fianza inicial.
Marina, pero aquí en España también ha habido iniciativas para en algunas zonas de la España vaciada, y ahí exigían que se convirtiera en primera residencia. No, hasta el momento, no sé si has comentado, en Italia también exigen no solo reformar, sino que sea tu primera residencia, o ahí sí puede entrar pues gente que lo vaya a tener como segunda residencia.
Hay un poco de todo, porque no existe una ley nacional que regule esta compraventa de casas a un euro, y cada ayuntamiento va decidiendo un poco las condiciones. Además, recordemos que los municipios no adquieren directamente los inmuebles, sino que actúan como intermediarios entre el propietario y las personas que quieren adquirirlos. Así que digamos que su rol es un poco anunciarlo y establecer unas reglas generales que van cambiando, porque, como os digo, por todo el país han salido estas iniciativas, algunas más fáciles y otras un poco menos.
Ahora mismo hay una película en Netflix que se llama La Dolce Villa, que la vi, no sé si fin de semana o la anterior. Es una película malísima, pero cuenta esto. Yo pensaba que era una ficción y resulta que no, que está basado en una historia real. Pues vamos, es de estas películas que en la primera escena ya sabes con quién va a acabar la protagonista, con quién va a acabar el padre de la protagonista, y al final sabes que esa villa va a acabar maravillosa y le va a salir por más de un euro, desde luego.
Yo es que yo iba a decir, compro hasta que he escuchado lo de gastos de rehabilitación.
Claro, Marina, ¿eso
a cuánto asciende?
Bueno, dependerá de cada caso.
Bueno, algunas casas están en muy mal estado, o sea que la inversión luego es bastante importante, sobre todo en esas zonas aisladas del país a las que es difícil acceder y que, bueno, la rehabilitación no es muy fácil.
Bueno, por ideas que no sea. Marina García, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo,
Santiago,
adiós.
Seguimos la próxima semana haciendo números.
Muy bien, buenas tardes, hasta luego.
Por beber, la gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable.
Que esta canción de Fito nos conecta con lo que hemos comentado al abrir hoy la ventana. Esta cuesta de enero eterno, a 11 de febrero, que estamos viviendo. Hemos dicho que dejábamos la política un momentito al margen, porque queríamos tener algo de tiempo para ordenar y digerir lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, donde comparecía el presidente del Gobierno para dar explicaciones sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, bueno, y más cosas. Y la sesión ha sido, bueno, en fin, un reflejo muy preciso del clima que cada día se va enredando y envenenando más, incluso más después de las elecciones del domingo en Aragón. Julia Molina, Congreso de los Diputados, buenas tardes.
¿Qué tal, Francino? Buenas tardes.
¿Por dónde quieres empezar?
Pues mira, era una comparecencia pedida por el propio Sánchez para hablar de la tragedia de Amuz. Este era el marco, ¿no? Aunque no ha dado ningún dato nuevo sobre por qué se pudo producir el accidente. Sánchez ha defendido que la vía había pasado por los controles pertinentes, pero ha reconocido que habrá que mejorar esos controles para que no vuelva a ocurrir.
Es que esos protocolos, evidentemente, no son infalibles. Cuando se producen accidentes como el de Adamuz, lo que tenemos que hacer es investigar, aprender también de él y, por tanto, también tomar medidas y actuar en consecuencia.
Esta era la primera parte de la comparecencia, ¿no? Se trataba de hablar de los trenes, pero después de esta primera intervención de Sánchez ha empezado el cruce de reproches. Feijóo, con un tono especialmente duro, acusando a Sánchez de ser el culpable del accidente.
Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta.
Hoy Feijóo ha vuelto a llamar a Sánchez el galgo de Paiporta, que es como lo llaman normalmente los ultras, ha acusado al presidente de narcisista, de soberbio, no han faltado los insultos, y ya escuchábamos que lo manda al banquillo, que es lo mismo que hace también Abascal.
Que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado.
La derecha quiere instalar la idea de que el gobierno sabía que el accidente podía ocurrir, que hicieron caso omiso a los avisos, y Sánchez ha intentado ir desmontando esas acusaciones. Dice que la oposición, especialmente el PP, quiere aprovecharse de la desinformación.
No se puede subir a esta tribuna, digo como jefe de la oposición, como... En fin, como portavoz de Vox, aquí se puede subir, barra libre, y decir cualquier cosa, insultar, lo que sea. Pero hombre, el jefe de la oposición, el jefe del Partido Popular, que ha estado 13 años al frente de la Xunta de Galicia, en fin, me parece que es una extraordinaria irresponsabilidad.
Decía Feijóo que el gobierno no había tenido respeto por las víctimas, y Sánchez ha querido contrastar la gestión que han hecho desde el Ejecutivo con la forma en la que, por ejemplo, el PP gestionó el accidente de Angrois.
Ante las víctimas de Angrois, usted las vejó, las maltrató, de todo modo, señoría. ¿Y sabe lo que dijeron esas víctimas, señor Feijóo? Fuimos tratados como terroristas.
¿Quiere que hablemos de la línea de Angrois? En Angrois hay un condenado, el maquinista, por una negligencia a 190 kilómetros hora. ¿Quién diseñó la curva de Angrois? El Partido Socialista Obrero Español. Pero ya está...
Bueno, ves, Francino, que ha sido un pleno tensísimo, con muchos reproches cruzados. Los socios del gobierno se han movido entre las críticas al gobierno por la falta de inversión.
Se trata a la gente a patadas con los trenes. A patadas.
Y también se ha movido entre eso, entre la crítica al gobierno y las críticas a la derecha y a la ultraderecha por inflamar el debate y por acusar a Sánchez y a Puente de las muertes del accidente para sacar rédito del dolor.
Óscar Puente, a las 3 horas del accidente, estaba haciendo una rueda de prensa. Mazón se estaba tomando la tercera copa. No, Óscar Puente no es como Mazón.
Esquerra había pedido la dimisión de Puente. Hoy ha dicho Rufián que habrá que ver cuando avance la investigación, pero sí ha criticado la gestión que se ha hecho en Cataluña con el caos de Rodalíes. Acaba de intervenir Puente en la sesión de control, era quien faltaba para responderle a un diputado del PP que se ha plantado en el Congreso con un cartel de Puente dimisión.
Mire, si yo considerara que hago mal mi trabajo, no esperaría que ustedes me pidieran la dimisión, como hacen constantemente. Esta es la novena vez, me iría por mi propio pie. Muchas gracias. Nosotros no somos igual que ustedes.
Se ha quejado el ministro de que el PP sea tan duro contra su gestión, cuando en estas sesiones de control no lo han llamado en los últimos 9 meses para dar explicaciones de nada.
Gracias, Julia.
A vosotros.
Y ánimo. Mira, acabamos de escuchar a Rufián defendiendo la gestión, una parte de la gestión del Ministerio de Transportes. Y Rufián, mira, hoy Matías Vallés, como la política consiste básicamente en hacer preguntas y que te den respuestas, hoy Matías tiene 2 preguntas. Una tiene que ver con Rufián y la otra con Felipe González. Tú dirás, Matías.
Sí, la primera es si, bueno, es la obvia que nos hacemos todos, si lo que es la irrupción estelar más brutal desde Pablo Iglesias a la izquierda, que es esta que estamos viendo ahora de Rufián, si va a alguna parte. Es brillante, tiene magnetismo. Uh-huh. Mira, una persona que vea a Bad Bunny el domingo entiende lo que está pasando con Rufián en España. Se le escucha, es una persona ya magnética. Lo que hemos de decidir es si es lo que los americanos precisamente llaman el sabor del mes, o sea, si nos va a gustar hasta marzo, o si hay algo detrás, porque lo que está intentando intentando es dificilísimo. Es un triple salto mortal sin trampolín, porque su partido, que además es un partido de ámbito restringido, no le apoya, le ha quitado el apoyo, y ya veremos si hay piscina debajo. Ahora, hoy Rufián es la figura estelar de la izquierda española. Más de 1 millón de visiones de su, de su intervención en la Resistencia. Intervenciones como la de hoy en el Congreso se miden en centenares de miles de visualizaciones. En el CIS, cuando se le pregunta a, un, a los españoles quién quiere usted que sea presidente del gobierno, sin dar nombres, nombran a Rufián ya un 5, un 6% por encima de Yolanda Díaz, a nivel ya de los grandes candidatos. Es decir, hoy en día Rufián es un fenómeno, pero lo que no sabemos es cuál es el desenlace de este proceso.
¿Y la otra pregunta? La, claro, Felipe González.
La, exactamente. La otra pregunta es que yo ayer vi a Felipe González, por supuesto, en pantalla, pero me imaginaba, porque solo se enfocaba el escenario, al público boquiabierto, transido, diciendo esto que tiene que ver con el Felipe González, o sea, un Felipe González armamentista, con esa frase que para mí es tremenda, ¿no? De antes, o sea, antes Vox que Bildu, pues eso es muy difícil de mantener. Ahora, al mismo tiempo, te lo tengo que decir también, con un mago del suspense que mantiene al público en vilo, con el carisma íntegro que no tiene, no en ningún momento traduce los 80 y ya desgraciadamente bastantes. Es decir, otra vez...
¿Y cuál es la pregunta sobre Felipe González?
Bueno,
si puede decir lo que dijo.
Exactamente, o sea, y entonces yo creo que históricamente no le corresponde. Es decir, lo mismo que estamos diciendo, por ejemplo, de Juan Carlos I, por cierto que la transición, lo digo por lo que decíamos del poder de seducción de Rufián, la transición la hacen grandes seductores, tres grandes seductores, Suárez, González y el rey, incluso físicamente. Yo no creo que no hemos de avergonzarnos como personalidad, como lo que implantaban casi con ese perfume, ¿no? Yo creo que esto le veta un poco a Felipe González a mantener un discurso tan agresivo contra sí mismo, es decir, contra el partido. O sea, el PSOE puede negar, equivocarse y negar a González. Lo está haciendo, por desgracia, el PSOE actual. Pero lo que no puede hacer González es negarse a sí mismo. Ahora, hay una gran enseñanza en la intervención de ayer, que él lo dice muy bien. La política ocupa el vacío. Eso está clarísimo. Es decir, si no es Rufián, será otro. Y si no es Pedro Sánchez, será otro. Pero lo que habrá es un renacimiento de la izquierda que todavía no sabemos cómo va a ocurrir.
Yo creo que cuando eres socialista y has gobernado el país durante 14 años y dices algo por lo cual te reivindica Feijóo al día siguiente... Algo no has dicho bien, ¿no?
Esta renovación de la izquierda a la que hace referencia Matías es desde hace 48, 72 horas uno de los grandes elementos del debate político. Esta mañana ha sido muy interesante el abierto de Hoy por Hoy, donde Antón Losada ha dejado una frase también de esas para enmarcar. Dice, todo el problema de la izquierda es un problema de egos y es un problema histórico de la izquierda en España. Bueno, sea como sea, hemos elegido como palabra del día izquierda.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, porque ese intento de construir una confluencia electoral que aglutine a las izquierdas, a la izquierda del PSOE, hace que esta palabra izquierda sea una de las más repetidas en la conversación pública. Su carga política la heredamos de Francia, en cuya asamblea se sentaban a la derecha los partidarios de mantener el antiguo régimen y a la izquierda quienes querían transformarlo, aunque fuera cortando cabezas. Cuando se incorporó la palabra al diccionario español en 1925, los académicos no se mostraron muy partidarios y definieron izquierda como esa tendencia política más radical y exaltada y menos respetuosa con las tradiciones del país. Y además registraron el verbo izquierdear, que era apartarse del juicio y de la razón. Vamos, muy partidarios no parecían. La palabra no nos llegó, sin embargo, del francés, sino que nos llegó del euskera, de Esquerra, seguramente escogida para eludir el siniestro significado de la palabra siniestra que heredamos del latín y que quedó para nombrar en castellano todo lo avieso, malintencionado o funesto. Algo se consiguió con esa elección, porque de la decena de acepciones de la palabra izquierda, solo una identifica lo izquierdo con algo malo, con lo torcido. Las matemáticas también han aportado una gotita de estigma a la palabra, porque ser un cero a la izquierda es ser alguien insignificante. Para compensar, decimos que alguien tiene mano izquierda cuando es muy hábil para desenvolverse en circunstancias difíciles. Este aspecto positivo es una nimiedad, sin embargo, si se compara con el dechado de virtudes que nuestra lengua y el diccionario han adjudicado a sus antónimos, a derecho o a derecha, palabras que nos hablan de lo justo, lo recto, lo legítimo, lo legal, lo razonable y lo exigible. En fin, aquí solamente hablamos de palabras, ¿eh? Porque la evidencia demuestra que buena y mala gente las tenemos a diestra y siniestra.
La ventana. en Ser Podcast.
¿Quién dirige todo por la radio? Tony Martínez. Claro. ¿Dónde está Tony Martínez? En Radio Barcelona. Buenas tardes. Y que sepas que Javier Coronas ya ha llegado. Porque le he visto.
Ah, muy bien.
Sabes que siempre tenemos a veces, no sí. con él, pobre, pero con gente que no llega, la lluvia, tal.
No, pues ya está aquí.
Ya ha llegado porque le he visto.
Muy bien.
¿Quieres que repitamos modelo de ayer? Y escuchemos aquí todos unas cuantas audiobiografías. Están llegando, pero mogollón. O sea, es una cosa de verdad.
¿Y no decimos ya que tienen premio? ¿Lo hemos quitado o qué?
Sí, no, tienen, sí, no, tienen premio. Cada mes, el ganador, la mejor de cada mes, una radio roja.
Maravillosa.
Preciosa, maravillosa. Sí. Y a final de temporada, la audiografía ganadora, 1,000 pavitos, que no está mal, 1,000 euros. Y además, bueno, no lo quiero decir. Y estamos preparando una cosa para cuando acabe la temporada, pero ya lo diré otro día. Estamos preparando una movida sobre esto de las audiografías.
¿Con
sí.
¿Con el jurado o no? No.
Es igual. Bueno. No lo diré.
Pero el momento tema es el premio. La movida es para ti, pero el tema es el
premio.
No,
pero es una movida colectiva. Ya,
1,000 euros.
Mil euros. 1,000 euros. Audiobiografías. @cadenaser.com. Ahí hay que enviar notas de audio de 30 segundos, como ha hecho Sandra.
Abuela inglesa, abuelo francés y madre belga que perdí demasiado pronto. Mi tía la relevó. Me quedé con un padre que me costó 7 años de terapia a superar. Conocí el primer amor de mi vida a los 20 años, al segundo a los 30 y a los 40 me casé con un tipo que me arruinó y del que tardé demasiado tiempo en divorciarme. A los casi 50 me rompieron el corazón por primera y única vez en mi vida. Soy feliz, aunque no como yo pensaba. Granada, Murcia, Madrid, Lieja, Londres, Cartagena. Quiero un gato. Me encanta la risa de Sastre. Lo siento, no pude con 100 años de soledad. Que le den por saco a Tinder.
¡Ostras! ¿Cuántas cosas en 30 segundos?
Sí. A Sandra le palpita el corazón por décadas.
Sí, bam.
30, 40, 50.
Sí, soy feliz, aunque no como yo pensaba.
Exacto. Esto es una frase para una vida. Para muchas
vidas, yo diría. Sí, sí. ¿Y Cristóbal?
Crecí recorriendo el sur de España y durmiendo en la parte de atrás de un camión rojo Ebro. Mis padres y mis tíos formaban una familia de feriantes. El último día que pasábamos en cada pueblo era para mí toda una celebración. Los amigos de mis padres, también feriantes, me dejaban montar gratis en los cacharritos. Los turroneros me regalaban manzanas caramelizadas. El aire olía a algodón de azúcar. Desde entonces, justo antes de empezar un viaje, me da por llorar.
Ay, los recuerdos de la infancia.
Las manzanas caramelizadas.
Sí.
Algodón dulce.
Y recordaba García Montero hablando.
Sí, un poco.
A ver si.
Hay una cosa con esto de los 30 segundos del audio, que claro, es una exigencia, ya lo sé, pero hay que tomárselo con filosofía, Luis.
Nací en el 66, aunque yo no me acuerdo, nunca me faltó de nada. Soy nieto e hijo del bando nacional. Fui a un colegio privado donde aprobaba sin estudiar. Soy el pequeño de 3 hermanos y por pequeño en el cole me hacían bullying. No recuerdo casi nada de mi vida y aunque creo que tuve un buen padre, con el tiempo creo que no lo era tanto. Mi madre fue una gran desconocida hasta su muerte, siempre a su sombra. Tengo una hija y un solo amigo que son lo que más quiero y por quien daría la vida. Mi mujer decía que tengo memoria selectiva y por lo tanto me queda mucho espacio por si en lo que me queda algo merece la pena ser recordado.
Uf, claro,
acaba. Una capacidad pulmonar importante.
Acaba, sí, yo creo que no ha respirado en los 30 segundos.
Le falta una frase final y mi reloj adelanta siempre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.